2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión y los rayos de sol.
Fiestas por toda España en este 23 de abril, que es el Día de Aragón. Son dos las comunidades autónomas que celebran el Día de San Jorge, la de Aragón y la de Castilla y León, que rememora a los comuneros. A su vez es el Día del Libro, que en tantos lugares entraña también ferias, encuentros, etcétera. Y luego otras celebraciones en la figura de San Jorge, que también afectan a localidades por todo el territorio nacional. Vamos a hablar de lo que le está pasando a la gente en ocasiones con motivo de la astenia primaveral, que da mucho sueño, sí, pero que descompensa los ritmos del cuerpo. Hay gente que no pega ojo. Los motivos pueden ser muchos, desde la menopausia, los cambios orgánicos, como digo, los cambios de temporada anual, el estrés, por supuesto, los horarios cambiados, la gente que trabaja de noche o que tiene poca exposición solar. Lo cierto es que nos preguntamos qué pasa en el cuerpo si no duermes una o varias noches seguidas. Vamos a saludar a nuestro psicólogo, Pedro Martínez.
Buenos días a todos. Aquí también celebramos la maratón, la media maratón y no sé cuántas cosas más.
Uy, están corriendo con ansia en Madrid y estamos cercaos. Bueno, tú llegas corriendo ya, literalmente.
Yo llego corriendo, sudando. Yo he hecho mi maratón, vamos.
Tú has cruzado todo el Retiro.
Todo el Retiro y más allá.
Menos mal que estás en forma, Pedro.
Pues que hay que decir que sí, que menos mal, porque si no, no habría llegado, ¿eh?
Carmen Candela es nuestra médico endocrina. Buenos días.
Buenos días, amigo. Buenos días a todos. Pedro, qué fenómeno, ¿eh? Qué fenómeno.
Buenos días. Bueno, Carmen, he venido volando.
Literal. Volando literal. ¿Vosotros os habéis visto alguna vez afectados de estos periodos de insomnio?
Bueno, yo sí, yo no me he visto afectado. Sí que es verdad que a veces he apurado noches, pues cuando, sobre todo cuando era estudiante y estudiaba, y cuando, bueno, ni siquiera con las fiestas, porque yo no he sido de esos, ¿no? Pero aún así, sí que puedo comprobar día a día las consecuencias que tienen este tipo de falta de sueño, esta percepción que las personas tienen también de que no van a poder dormir, que de eso seguramente hablaremos ahora mismo, y que es lo que causa el insomnio, ¿no? Un problema muy serio porque nos puede llegar a generar la muerte si no dormimos, ¿eh?
Fíjate qué cosas, que en los sistemas de tortura está previsto el interrumpir el sueño y que puede causar la muerte, que no lo tenemos en cuenta.
Vamos, a partir de las 72 horas sin sueño ya estamos en peligro y riesgo de muerte, ¿eh?
Fíjate. Carmen Candela, ¿tú duermes como una marmota?
Sí, yo como un lirón, la verdad, como un bebé. Yo no tengo ningún problema, nunca he tenido ningún problema de insomnio, nunca. Yo he dormido siempre fenomenal. Es verdad que soy ave nocturna, es decir, lo ideal cuando la melatonina empieza a hacer su pico máximo, que la melatonina ya sabemos que es una hormona natural que segrega al organismo, y el pico máximo a las 9, a las 10 de la noche, yo ahí todavía no hinco el pico, como se dice, ¿no? Pero sí, yo no tengo ningún problema de sueño, no tengo ningún, gracias a Dios. Pero sí que las consecuencias de dormir poco son consecuencias pues como la de una mala alimentación. O sea, la alimentación, el sueño y el ejercicio son tres cosas imprescindibles para que el cuerpo funcione bien. Las tres cosas.
Podemos repasar muy rápidamente las consecuencias que en el organismo tiene la falta de sueño, antes de hablar de por qué ocurre, las razones y las posibles mejoras, ¿no?
Sí, una de las consecuencias es el rendimiento cognitivo bajo, es decir, baja muchísimo. Y esto hace que las destrezas cognitivas, percepción, atención y memoria queden afectadas, sobre todo la memoria a corto plazo, ¿eh? Hay que decirlo, y esto va generando una sensación tremenda de despersonalización, desrealización. Luego también el sistema cardiovascular también se ve amenazado porque aumenta la presión arterial, ¿eh? También el sistema endocrino. El sistema endocrino también queda muy afectado, aumenta nuestro riesgo de padecer diabetes y sensación de apetito y saciedad se ven alteradas. Esto seguramente que Carmen lo puede desarrollar mucho mejor, ¿no? El sistema inmune también, y también disminuye el deseo sexual.
Claro que esto es cosa gravísima.
Importantísimo.
La cuestión es que en este tiempo se me han quejado más personas de que no pueden dormir. Hay quien, por razones orgánicas, por cambios de trabajo, y también personas... Estoy, fíjate, tenía abierto mi teléfono... Y estaba la emisión sonando doble, en antena y a través de mi teléfono. ¡Qué lástima, por favor! Bueno, el periodo del año, el cambio a la primavera, la astenia también influye en el sueño, paradójicamente, Pedro.
La astenia también, claro, pero fijaos, hemos hablado de la astenia muchas veces y una de las cosas que hay que precisar es la subjetividad, ¿no? La sugestión que tiene la persona muchas veces cuando llegan estas horas, ¿no? Sí que es cierto que según va avanzando la luz y por lo tanto también el tiempo, la temperatura por las noches a partir de esta época son noches mucho más agradables, ¿no? Y a veces no son tan agradables sino que incluso nos metemos ya en calor como está sucediendo últimamente. Pues esto lo que hace es que la persona anticipe una sensación de que no va a poder adquirir el sueño. Y esto, pues lejos de tranquilizarnos, que sería una de las pautas que podríamos recomendar para que se pudiese conciliar, lo que hace es que nos estresamos. Empezamos a tener la sensación de que llega la noche, de que va a ser posible, imposible dormir, que otra vez va a pasar lo mismo, que nos vamos a levantar cansados. Es decir, todo este tipo de percepción subjetiva y de generación de estrés aumenta mucho las probabilidades de que se dé el insomnio.
Carmen. Claro, es que yo creo que tendríamos que hablar un poquito de que el insomnio realmente tiene unos motivos concretos. Los motivos más comunes son exactamente lo que está diciendo Pedro. El estrés, pues una preocupación en un momento determinado. El insomnio suele ser un síntoma de la depresión. Cuando una persona empieza a dormir mal, ojo, bueno, el jet lag, que lo sabemos todos, pero está la apnea del sueño, el síndrome de las piernas inquietas, que hay muchísima gente que lo padece, el dolor crónico, o sea, el insomnio hay que hacer una buena historia clínica para poderlo filiar bien y de esa manera tratarlo bien, porque no es ninguna tontería, porque como hemos dicho antes, el insomnio produce todo lo que hemos contado, la depresión del sistema inmunológico, etcétera, ¿no? Entonces, el insomnio hay que filiarlo bien, hacerle una buena historia clínica, saber por qué pasa eso y tratarlo. Y tratarlo como una patología, porque es una patología al fin y al cabo.
¿Cuándo tiene la persona que acudir al médico?
Cuando duerme menos de 5 horas al día, empieza a ser un sueño no reparador y empieza a tener serias consecuencias a lo largo de todo el día, claro. Es verdad que hay gente que dice que con 4 o 5 horas tiene suficiente. Bueno, pues es verdad que hay gente que necesita dormir menos que otra. Sí. Yo, por ejemplo, si duermo menos de 8 horas, pienso que soy una desgraciada. ¡Qué horror!
Yo igual, ¿eh?
Yo a partir de las 6 horas ya estoy.
Ya estás,
¿no?
Medio pensionista.
Pero también tenemos que hablar de un insomnio que es, y Carmen lo ha apuntado, ¿no? Una mala calidad del sueño. Una mala calidad del sueño, aunque no se tiene muchas veces situado dentro del insomnio, es un tipo de insomnio, porque el sueño, el proceso del sueño es muy importante para regenerar muchísimas cosas a nivel psicológico y a nivel físico, ¿no? Si nosotros no somos capaces de iniciar y de meternos en ese sueño tan reparador, tenemos esas consecuencias de las que hemos hablado, ¿no? Y por ello también, en cuanto vemos que no tenemos una buena calidad de sueño, también nos lo tendríamos que dejar analizar, que como muy bien ha dicho Carmen, hay que hacer una valoración muy exhaustiva sobre todos los componentes que están implícitos en todo
esto. Yo esto es una cosa que no acabo de entenderla. ¿Cuántos matrimonios refieren que su cónyuge duerme como un tronco y sin embargo el otro aduce que ha dormido fatal? ¿Cómo es compatible eso?
Diríamos las parejas vampiro, ¿no? De las que se hablan, ¿no? Esas que absorben la energía del otro.
No, pero hay quien dice, pero si no duermen toda la noche y el otro te dice, pero si está toda la noche roncando.
Sí, eso es verdad que es muy frecuente, pero ay, que me troncho, Cristina, porque es tal cual. Lo que pasa que eso normalmente coincide.
Qué bien.
Sí. Pero eso coincide que resulta que es verdad que cuando ya eres más mayor, no duermes de un tirón como un bebé, ¿no? Y entonces coincide que se ha despertado justo los 5 minutos que yo estaba respirando fuerte, pero eso no significa que yo haya dormido toda la noche así, en esas condiciones. O sea, es que eso es tramposo. Eso
o sea,
es tramposo.
Tú lo que pones en duda es el acta notarial.
Efectivamente, efectivamente.
Que no, en cualquier caso no coincide.
Pero fíjate tú, hay una cosa que sí que tenemos que tener en cuenta. Y es que el sueño no se recupera. O sea, aunque imagínate que estás una noche en vela, bueno, pues por fiestas nocturnas o porque las cosas estas que hacen la gente joven de ahora, que son peligrosísimas, las de estar 2 o 3 noches, ala, con fiesta de reggaetón.
Y 4 y 5.
Sí, eso es horroroso. Bueno, pues el sueño no se recupera, ¿eh? Pasa como con el hambre. Tú estás una semana sin comer y comes... Y no puedes comer todo lo que te ha faltado, todos los nutrientes de la semana anterior. Pues el sueño es igual, el sueño no se recupera.
También hay que decir, ojo, según lo que, bueno, esto desde luego, vamos, exactamente, no se recupera nunca, y esto cuando se dice las siestas, ¿no? Que vamos a recuperarlo después durmiendo por el día, de eso nada, no se recupera,
¿no?
Porque no es lo mismo, ¿no? Las variables que están implícitas por la noche.
A mí es que esto me deja
sonido,
perpleja, porque
luz,
yo estaba convencida de que se podía recuperar, de hecho, hago esfuerzos por recuperar.
Los daños que causa el insomnio crónico. Crónico, de 3 noches hacer el bestia y no dormir, eso no dice, bueno, pues ahora voy a dormir 12 horas seguidas y voy a recuperar el daño que causa en mi organismo. No.
¿Pero por qué no? Si de repente te levantas descansadísimo y has relajado el organismo entero y tu mente.
El daño que le ha generado por estar 3 días en un festival con la música a lo bestia, con alcohol, con cafeína, con no sé qué, bueno, pues, con muchas más cosas. Y todo lo que le ha generado, el daño que le ha generado, no lo recuperas con 12 horas que duermas seguidas.
Bueno, quizá eso es un ejemplo extremo, pero una persona que durante 3 días en una semana negra no pega ni ojo y que de repente llega al fin de semana y consigue conciliar el sueño 18 horas, pues...
No, 18 horas no consigue conciliar el sueño.
Bueno, pues 12 o 8.
Bueno, lo único que intentaríamos nosotros para que realmente los ciclos circadianos estén ajustados, porque si no generamos más daño futuro, ¿no? Es hacer que la persona durante el día, aunque esté cansada, viva, sea diurna, y luego ya por la noche sí que intente, bueno, seguro que dormiría, ¿no? Porque el sueño es reparador durante la noche.
Claro.
Durante el día, los procesos que se van a dar durante la noche, por ejemplo, las células, las neuronas, lo que hacen por las noches es, por decirlo de una forma muy rápida y muy simple, tirar toda la porquería a la sangre, ¿no? Para poder recuperarse. Esto solamente es por la noche, por el día no se puede hacer este tipo de procesos.
Ah. Es que es fisiológico. Ah. El sueño tiene un ritmo que se llama ritmo circadiano, que es fisiológico. O sea, nosotros no nos podemos inventar. De hecho, la gente que duerme la siesta, y siestas largas, no es lo mismo echar una cabezadita que una siesta larga, luego tiene problemas para conciliar el sueño por la noche. De hecho, lo primero que se señala es que si la gente que tiene problemas para dormir por la noche, si hace siestas muy largas, las tiene que evitar.
Las siestas más allá de 20 minutos ya son largas, ¿eh? O sea, vamos a decir así, porque eso puede influir muchísimo en la calidad de sueño y afectar al famoso ritmo circadiano, que es el que necesitamos para vivir tranquilamente y bien, ¿no? Y tener sueños correctos, reparadores.
Yo no sé si podemos dar algún consejo, pero realmente cuando entramos ya en higiene del sueño y terapia, generalmente es complejo porque requiere un estudio del sueño.
Y la terapia, sí, Carmen.
Mira, hay una cosa que la gente no sabe mucho. Yo lo sé por mis pacientes, que cuando se lo he contado, es verdad que les ha chocado. La gente piensa que tomar alcohol por la noche facilita el sueño. Y es verdad que facilita la primera etapa del sueño. O sea,
si la somnolencia.
Exacto, te da somnolencia. Pero el alcohol por la noche produce insomnio. Igual que la cafeína. La cafeína sí que es algo que sabemos todos. Pero el alcohol por la noche evita el sueño. Y todo lo que tenemos que hacer, la gente que tiene problemas para conciliar el sueño, es hacer como, por lo que tú has dicho, Cristina, una higiene del sueño, pero como un ritual. Como un ritual. O sea, relajar el cuerpo, tomártelo en serio. Tomarte en serio el ritual de antes de meterte en la cama.
Bueno, hay un consejo que mi madre siempre da, que es muy divertida, que se refiere al hecho de que la cama solo es para dormir. Ella duerme como un tronco. Y una de las cosas que hace es que jamás la utiliza para leer. jamás la utiliza para repasar, yo qué sé, prospectos de medicamentos. Jamás la utiliza realmente para ella acercarse a la cama es quedarse frito.
Qué bueno.
Y desde luego para ver la televisión, para estar viendo el móvil, todas estas cosas lo único que hacen es que nos entorpecen bastante la adquisición del sueño. 20 minutos antes de irnos, o sea, de querer dormir, tenemos que potenciar esa relajación que nos va a permitir entrar en el sueño. Y qué mejor, pues que una lectura tranquila o simplemente intentar ver qué tipo de tareas nos dan, nos relajan, no nos activan, no nos excitan, ¿no?
Y lo esto... de toda la vida, lo de rezar un rosario o contar borregos, pues todo eso sí que es verdad que te pone la cabeza como en blanco y bueno, y favorece el sueño. Lo de toda la vida. Y luego es verdad que si nos da tiempo hablaremos de alimentos que también son buenos porque son ricos,
sí,
en tristófano.
Cuéntanos.
Mira, por ejemplo, alimentos ricos en tristófano, los frutos secos. Porque el tristófano es un aminoácido que luego se convierte en serotonina. Entonces, frutos secos, por ejemplo, las almendras y las nueces en su justa medida. Un vasito de leche caliente antes de meternos en la cama. Esto también es un clásico y es verdad, y es por el tristófano. El pavo, el pollo, el plátano, que es muy rico en tristófano.
El plátano funciona extraordinariamente.
Sí. El plátano y el kiwi. Y luego las infusiones...
El kiwi, pero el kiwi no tiene vitamina C, que te pone,
sí,
como
pero
una
también,
moto.
También tristófano, no, muy poquito. Para que la vitamina C te ponga como una moto, necesitas dosis altas de vitamina C. Y luego las infusiones, todas las bebidas calentitas. Y luego las infusiones que tienen parsiflora, amapola, tila, incluso la manzanilla, calentita poquito a poco... Bebidas poquito a poco calentitas, todo eso nos ayuda a conciliar el sueño. Pues bueno, pues todo eso hay que
hacerlo.
Oye,
¿cómo es posible que haya personas a las que la cafeína no afecta? Estos
bueno,
señores que se toman el café
bueno,
después de la cena.
Yo,
por ejemplo.
Yo levanto la mano, pero yo soy una cosa extraña. Esto no se puede aconsejar.
¿Pero a qué se puede atribuir?
Lo descubrí cuando estudiaba, que me tomé un café para... Tenía un examen al día siguiente y dije, voy a estudiar, tomándome un café solo a las 12 de la noche. A las 12 y 2 minutos estaba frito. Así que mi gozo en un pozo, ¿eh? Y
pero eso es porque no tienes receptores de cafeína.
Pues no sé, o porque tendría mucho sueño acumulado.
Podría ser, pero desde luego ahora mismo, hombre, a mí el café no me suele afectar mucho, será porque estoy muy acostumbrado al mismo. Sí,
sí, será porque estás muy acostumbrado, es verdad. Pero el café, el tabaco, por ejemplo, también. El café, el tabaco y el alcohol son estimulantes que hay que evitar desde después de comer hasta la hora de dormir.
El ejercicio, si duermes mal, déjalo para la mañana.
Exacto.
No, no se te ocurra hacerlo
4 horas antes de irse a dormir. Más allá, es decir, no.
Como
no
mucho,
lo aconsejamos.
Y
sí.
Eso si duermes bien.
Sí,
bueno,
sí.
Pues ciertamente el sueño es absolutamente indispensable para la calidad de vida. Y agradecemos a Carmen Candela y a Pedro Martínez que nos ayuden a recuperarlo.